Estamos en nuestra sección de trabajos originales y nos acompaña el doctor Bernardo Ferrando. Él viene de dar una charla en la Comisión de Diversidad Cultural de la Presidencia Pro Tempore del Mercosur. Lo dio para el Ministerio de Salud y, bueno, distintos funcionarios y trabajadores de la salud. Y él se especializa en la medicina natural de flores y hierbas en Uruguay. Tiene libros publicados y tenemos muchas preguntas para hacerle. ¿Cómo estás, Bernardo?
¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes?
Hola,
Bernardo. Bienvenido.
Gustazo tenerte.
Para mí también.
Qué grande.
Es fundador también de la Escuela de Medicina Bioenergética de Flores y Hierbas del Uruguay. O sea, también imparte, o sea, clases,
claro.
Das capacitación en esto.
Ahí está.
Bueno, primero, ¿cómo te interesaste en esto de las hierbas y las flores?
Bueno, yo, cuando estaba preparando el examen de admisión para ser médico, en aquella época tenías que concursar, ¿viste? Para entrar y uno entraba, otro no. Quien nos preparaba era Rubén Casina, que era un médico muy, junto con Clemente Estable, que eran gente muy, muy, muy buenos docentes de la facultad. Y en ese momento habían quedado fuera por la intervención y entonces se dedicaban a preparar alumnos para entrar a la facultad. Y él nos decía siempre, ustedes tienen que buscar formas de curar más allá de lo que digan los laboratorios o el sistema. Uh-huh. Y eso a mí me quedó muy marcado y me llevó siempre a buscar formas de curar más allá de los remedios. Uh-huh. Y ahí me metí en la homeopatía, me metí en la acupuntura, en la medicina china. Ahí me dediqué a todo, una investigación de la alimentación.
¿Muchos años de estudio te llevó eso?
Y toda la vida, desde mis 20 años, tengo 63.
Es decir, y seguís capacitándote.
Siempre, siempre. Continuamente tenés que estar en una formación
avanza
continua.
Avanza mucho también, ¿no? ¿Eh? Eso que va avanzando permanentemente.
Totalmente, sí, sí. Entonces yo primero estudié homeopatía, medicinas florales, acupuntura. Iba con un chino que hacíamos todo el tema de chikun y medicina china me enseñaba. La ayurveda, es decir, fui recorriendo muchos caminos hasta que empecé a investigar todo lo que es las flores y las hierbas del Uruguay y prepararlos desde el punto de vista homeopático y, bueno, con los años armé una escuela de medicina que sigue hasta el día de hoy.
¿La medicina china está muy basada en lo de las hierbas? Porque no lo tengo claro, sé que muchísima gente se capacita en medicina china.
Ahí está.
Como si ellos, con la cultura milenaria que tienen, tuvieran la respuesta a muchas cosas.
Claro, vos tenés las dos grandes tradiciones, que son la medicina china, la medicina hindú, dentro de las medicinas energéticas, ¿no?
Ajá.
Entonces la medicina china se basa mucho en lo que son los canales de energía, los meridianos, ¿no? Lo mismo que la medicina hindú se trabaja sobre los chakras, los nadis, que son cosas similares hablados de distinta forma. Entonces cuando el cuerpo energético está enfermo, uno termina enfermando físicamente. Ese es un poco lo que plantean los chinos, ¿no? Y habla de los cinco elementos, y habla un montón de cosas, y usa la acupuntura, es decir, uh-huh. El pinchar con agujas, que es milenario,
uh-huh.
O con los dedos, la digitopuntura, y también utiliza hierbas y plantas, y la medicina hindú también, la medicina ayurvédica también usa hierbas y plantas, las dos.
¿Cuánto acepta la población uruguaya toda esta medicina alternativa en un punto de vista, cuánto conoce la gente de estos beneficios y que a pesar del remedio y de la consulta médica convencional, también hay otras ramas donde se pueden tratar dolores o enfermedades?
Ahí está, muchísimo, muchísimo se usa, la gente es muy abierta a todo esto. Hace 30 años o más, cuando yo empecé, no había tanto conocimiento. Hoy en día hay muchísimo conocimiento y hay mucha apertura. De alguna manera la medicina tiene dos vertientes. Desde la época de Hipócrates, año 600 antes de Cristo, Hipócrates, el padre de la medicina, es el padre de la medicina vitalista. ¿Qué significa eso? Era una medicina que creía en la energía vital, creía que había que tratar no solo al enfermo, sino no solo la enfermedad, sino al enfermo, es decir, mirar toda su alimentación, cómo se relaciona con el mundo, cómo se relaciona con el medio ambiente, cómo se alimenta, un montón de factores más allá de la enfermedad. Y después estaba la escuela de Nido. La escuela de Nido era una escuela que decía que había que tratar solo la enfermedad. Y a lo largo de los siglos siempre estuvo esa división, tratar la enfermedad o tratar al enfermo. En realidad son las dos cosas. Hay que tratar la enfermedad y tratar al enfermo, viendo al enfermo como un todo. Es muy importante la alimentación, los hábitos de vida, Los factores psicológicos, los factores sociales, ¿no? Porque muchas veces una enfermedad no tiene que ver con lo individual, sino que tiene que ver con lo sistémico, con claro. el sistema del cual proviene.
Bernardo, ¿personas con qué problemas suelen recurrir a este tipo de medicina alternativa?
Bueno, todos los problemas, de problemas psicológicos, problemas y enfermedades, de las más graves a las más leves.
¿Sí?
Porque no es solo decir, voy a hacer tal tratamiento para curarme. La gente va en busca de herramientas que lo ayuden no solo a tratar la enfermedad, como decíamos hoy, sino a mejorar su energía vital, su estado de salud,
y muchas
sus dolores, su malestar general.
¿Sí? ¿Y muchas veces van cuando la medicina tradicional no les dio soluciones?
Antes era así. Cuando ya la medicina tradicional no daba resultado, buscaban como alternativa,
claro.
como a ver si esto me puede ayudar en algo, este otro tipo de medicina. Como la conciencia de la gente ha ampliado mucho en el mundo entero, no solo en Uruguay, utilizan el tratamiento del terreno como una opción primaria también.
Es decir,
se trata.
Empiezan por ahí.
Mucha gente empieza por acá. Es decir, hace yoga, meditación,
mirá vos.
La alimentación, los hábitos de vida, busca equilibrar sus emociones, busca equilibrar su persona.
Y también lo hacen para prevenir. Personas sanas que están bárbaro, pero
sobre
que dicen...
todo la medicina preventiva. La medicina preventiva es muy importante. Es decir, no hay que esperar a estar enfermo para hacer cosas para estar bien. Hay que tener hábitos de vida saludables. Hoy hablaba con un amigo que tuvo un problema del corazón. Entonces yo le decía, mirá, depende de los hábitos de vida. Es decir, el hacer ejercicio regular, el comer de una manera, el trabajar el estrés interior, las emociones. Eso es lo que está en nuestras manos para mantenernos saludables.
¿Y el descontrol de eso nos enferma?
Claro, la causa primera de todas las enfermedades es el estrés. El estrés es lo que genera alteración del sistema inmunitario y nos predispone a enfermarnos.
Pasa mucho que los médicos tradicionales también le adjudican todo al estrés, la mayoría de las cosas, como que, yo qué sé, una contractura...
Claro, pero el estrés no es algo etéreo,
¿sí?
el estrés depende de la personalidad. Ahí vamos a...
Eso, ahí va, hablemos de las personalidades, porque lo que nos trajo un libro, Bernardo Fernando, dice Medicina Natural de Flores y Hierbas del Uruguay, MBU, un estudio sobre las personalidades del ser humano.
Ahí está.
¿Y cómo los dividís en distintas personalidades?
Claro, porque...
¿Clasificás a la gente?
Sí, 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 es que estamos clasificados.
A
no
ver,
solo
¿cómo
la,
es?
No solo las personas, los animales también.
Qué letra chiquita ese Broly, pero necesito los lentes... De no, una.
Lo
¿Vos lo puedes leer eso? Qué bien, Cami. Lo que es la juventud.
Se te están quejando. De, bueno, dale una hierba a él para eso.
No, eso es culpa de Linardi Rizzo, que fue el que me hizo el libro.
Pero ahí lo pueden encontrar en cualquier librería.
Sí, está en cualquier librería.
¿Cómo clasificas a las personas según esto? Porque, por ejemplo, hay personas Seibo.
Ahí está. Si nosotros... si miramos a lo largo de la historia, siempre la clasificación de las tipologías de personalidad está en toda la psicología. Es decir, en cualquier forma de pensamiento que tú veas, siempre van a haber tipologías de personalidad que nos definen, ¿no? Hay personas perfeccionistas, detallistas, que si no está todo ordenado y en su justo lugar, se ponen muy nerviosos y se estresan. Y ese estrés es lo que lo lleva a contraerse, a contracturarse, a sufrir de gastritis, de hemorroides, de colon irritable. Es decir, que la personalidad lleva a vivir las cosas de una determinada manera. Esa manera amenazante.
¿No?
Claro.
No, la alimentación también.
Sí, sí, obvio. La alimentación es un factor de curación. Pero ahora estamos viendo el tema de la personalidad como factor estresante.
Pero esa persona, por ejemplo, es perfeccionista y ansioso.
Por ejemplo, es perfeccionista, es ansioso, es estresado.
O sea, pero puede ser una persona así, pero que coma sano y que tenga todos esos males igual.
Digamos, claro, porque por no solamente hay que tratar, por ejemplo, come bien, come todo, hace deportes, todo perfecto en todo, pero resulta que sufre un estrés interno por sus características que lo enferma igual, ¿entendés? En cambio tenés otra tipología, que son las personas muy amorosas, cariñosas, que están siempre pendientes de los demás, el ayudador, que le llamamos, ¿no? Que es tipo el paraíso, la flor del paraíso. La flor del perfeccionista es la flor del naranjo. La tipología, nosotros le damos naranjo para equilibrar ese tipo de personalidad y armonizar ese estrés de la personalidad. En el caso del paraíso es la flor del ayudador, que está siempre ayudando a todo el mundo, está siempre volcado en preocuparse por toda la familia, por todos los amigos, por todo el mundo, y no se preocupa de sí mismo. Y eso le genera un gran estrés interior, y ese estrés es lo que le ocasiona broncoespasmo, le ocasiona, no sé, gastritis, o le ocasiona...
Y es interesante eso que decís, el estrés no se genera el estrés por estar preocupado por todo el mundo, es porque capaz que no atiende sus problemas, entonces...
Ahí está,
porque en el caso te puede estresar el hecho de que querés ayudar a todo el mundo.
Toda esa exigencia interna de su personalidad la lleva a estar en tensión. Y esa tensión, los motivos de tensión dependen de las personas. Mira. Y de sus características individuales. Cada uno se va a enfermar de lo que puede y no de lo que quiere, ¿no?
Dijiste naranjo, ¿paraíso?
El paraíso es esta personalidad del ayudador.
Ah, bueno, jacarandá.
El jacarandá es otro tipo de árbol en el cual lo usamos en personalidades que son muy sentimentales, con un mundo interior muy rico, que de pronto se sienten...
Muy sensibles,
que no se sienten integrados. De pronto en la casa se sienten que le prestan más atención a los demás, que a ellos los ignoran, y sufren mucho por eso, ¿no?
Wow. ¿Y el jacarandá tiene esas características?
Tiene esa característica de la flor. Nosotros trabajamos con la flor para ir ayudando a la energía vital y a mejorar la energía vital, ayuda a la persona a integrarse de nuevo.
Es muy uruguayo el jacarandá, ¿no?
Sí, es una flor muy de esta zona.
¿Eucaliptus?
El eucalipto lo encontramos en personalidades pacíficas, tranquilas. ¿Qué es lo que le pasa al eucalipto? De pronto, es una persona que quiere estar en paz y necesita estar en paz. Entonces, cuando se siente que hay tensión en el ambiente o hay peleas o la gente discute, sufre mucho. El sufrimiento lo lleva a tensionarse interiormente y a sentirse que le sacan de esa paz. Entonces eso le genera estrés, ¿sabes? Lo mismo que el arrayán. Porque este es un programa arrayanesco, le decimos nosotros. ¿Por qué? Porque el arrayán es muy alegre, es muy extrovertido y muy divertido, ¿no?
Igual yo las tiro para abajo.
Ahí está.
Yo equilibro.
Me parece impresionante. Ahora,
llega un mensaje y pregunta si también hay personalidades combinadas.
Claro, todas las personalidades son combinadas. Esto es un arquetipo, es una estructura.
Un eucalipto con un naranjo.
Sí, debe haber cada fusión.
Porque somos todos distintos. Entonces, las combinaciones de eso es lo que nos va dando la individualidad a cada uno.
Bien. Interesante, ¿no?
No, que acá en tu información personal dice, brindan cursos de flores de mburucuyá. Y me re llaman la atención el mburucuyá, porque es bien uruguayo.
Claro.
¿Para qué sirve?
¿La flor del burucuyá?
Sí.
La flor, ese es el nombre que le pusimos en un momento al sistema, ¿no?
Ajá.
Pero la flor del burucuyá es una flor que se usa mucho, la pasiflora, que se usa para cuando hay angustia, cuando una persona está muy mortificada interiormente, sufriendo mucho, la flor del burucuyá le brinda paz y calma interior, ¿no?
Mira.
Sí. Llega un mensaje y pregunta, ¿qué nos podés explicar o contar sobre el autismo? También, ¿qué trabajo puede hacer con estas personas?
Más allá de la enfermedad, o más allá de las características individuales de cada uno, no vamos a curar el autismo con esto, ¿no? Pero sí vas a hacer que pase mejor, más tranquilo, más armonioso el niño, ¿no?
O
el adolescente.
Toda una sección dedicada a los niños en el libro.
Sí, trabajamos mucho con niños y ayuda mucho en los niños esta medicina.
Ayuda a los alérgicos, habrá que... ¿Sigue volando la pelusa o no?
Sigue.
Bueno, es una época terrible y los alérgicos se atacan de repente y no pueden controlarlo. Entonces, ¿hay algo para tratar, prevenir, sobrellevar esta época?
Porque nosotros trabajamos con las flores de la personalidad, que es esto que está acá, después flores del campo emocional y después hierbas también que trabajan sobre los distintos sistemas orgánicos. Entonces, cuando hay rinitis alérgica, que se llama eso.
Ah, yo tengo eso.
Ahí está. Va a trabajar, y hay distintos remedios que ayudan en eso.
El viejo y querido antialérgico, la pastillita.
Sí, claro, pero hablando de la medicina natural.
Por eso.
En la medicina...
La idea sería poder evitar.
Claro, prevenir.
Ese comprimido diario.
Mejorar las características generales para ir sacando la tendencia alérgica. En este enfoque naturista y global, tenemos en cuenta, por ejemplo, la alimentación. Porque hay alimentos que inflaman el intestino, lo dejan permeable, y al quedar permeable pasa y genera una reacción alérgica. Después hay hierbas que ayudan. Por ejemplo, si vos pelás una cebolla, te pones a ver, vos que sos cocinera,
más
Camila.
O menos, ¿no?
empezás a pelar una cebolla, ¿qué pasa?
Llorás.
Te viene llanto, te viene lagrimeo, te pica la garganta. Bueno, cuando tenés una rinitis alérgica, tenés los mismos síntomas.
Claro.
Entonces, por la homeopatía es el similar cura el similar. Entonces, ¿qué vas a dar? El gran remedio homeopático para curar la rinitis alérgica es la cebolla homeopática.
Porque es como cuando te meten el virus con una vacuna, más o menos.
Y bueno, ahí te dan lo mismo. En el caso de la homeopatía te dan el similar. Lo que produce similares síntomas es lo que va a curarte.
Mirá.
Claro. Entonces se usa la cebolla, por ejemplo, uno de los remedios que se usa.
Si hacemos un top 3, nos estamos quedando sin tiempo, pero hacemos un top 3 de las hierbas más conocidas para distintos males. ¿Está primero el tilo, por ejemplo?
Bueno, no necesariamente el tilo.
Para mí no hace nada el tilo. ¿Eh? Para mí no hace nada el tilo. El tecito, al menos, que se comercializa.
Acostate a dormir la siesta abajo de un tilo.
¡Apa!
Bueno, ahí libera los aceites esenciales y eso te hace dormir 8 horas. Igual.
¿En serio? Mirá, sí. Logras más profundidad.
¡Qué placer!
Pero el tilo se usa, sí.
Yo me tomo el té de tilo y la verdad que no me hace nada.
Bueno, capaz que no es para vos. Mirá, hay que buscar cuál es el remedio que más adecuado.
Algo. A mí una vuelta un veterano me contó, yo no sabía si creerle o no, pero como lo vi feliz y descansado, me alegré por él. Yo lo conocí en el club y me dijo que tenía una casa en el balneario Solís,
sí,
que había sido construida toda con madera traída de Canuto de la selva amazónica. Madera que no se podía sacar de la Amazonia.
¡Bárbaro!
No, y que,
no,
le
vamos bien.
Y que le trajeron la madera esa, especial, no me acuerdo el nombre de la madera.
Lapacho, sería un lapacho.
No, sí, pero era un nombre medio indígena, una madera que trajeron de la selva amazónica y se construyó la casa con esa madera y dice que él, adentro de esa casa de veraneo en Solís, duerme profundamente como no logra dormir nunca en Montevideo y él lo justifica por la madera. Él dice que el tipo de material de su casa de la costa le permite dormir.
Podría ser por el aire del mar, por los pajaritos, porque no hay tráfico.
Él duerme ahí con una profundidad, averiguó y dice que nunca logró Montevideo.
¿Quiere justificar que se trajo esa madera? Me parece. Salado. Porque
para vos puede haber algo de eso o no.
No lo sé.
No lo sé.
Después está el feng shui. ¿Saben lo que es el feng shui?
Sí,
ay,
de nombre sí.
Que también,
cambiar
viste,
todo el dormitorio que la
no,
cama.
No, digo,
tiene la, que
mirar las energías la de los lugares, viste. Hay lugares que hay una tensión mucho mayor, viste. Y hay lugares que te predisponen a estar más tranquilo, más sereno, más energía en el lugar, viste.
Vos podés ir a una casa y decir cómo es el feng shui para que se.
No, yo
se
no me dedico
a las cosas de la casa de cierta manera para la energía.
No me dedico a eso, pero.
Pero sabes.
Para. Nos quedamos en el top 3.
Sí.
Yo tiré el tilo.
Perdón,
otro.
El
tilo tiene
principios
activos que hace que uno se descanse y es hipnótico también.
¿Y el boldo?
El boldo está en cuestión, ¿viste? Hay una científica uruguaya que encontró que con tomar mucho boldo provoca trastornos neurológicos a largo plazo.
Mira.
Sí. Igual que el Ginkgo biloba, dicen que puede.
No, ¿qué? El Ginkgo biloba es maravilloso. El boldo tiene propiedades hepáticas y colagogas. Estimula la eliminación de bilis. Es bueno el boldo. Mira. Salvo esa indicación de tomarlo mucho, ¿no?
Claro.
El Ginkgo biloba es un remedio maravilloso, muy antiguo, que sobrevivió al periodo jurásico y a la bomba atómica. Es decir, en Hiroshima, por ejemplo, la Ginkgo biloba sobrevivieron a la bomba de Hiroshima.
Mirá, maravilloso.
Qué fuerte.
Eso.
¿Para qué era servir el Ginkgo biloba?
El Ginkgo biloba es un remedio buenísimo para el sistema nervioso, lo mismo que la Marcela. La Marcela es un tremendo remedio. Nosotros lo tomamos para como hepático, por ejemplo, pero en realidad la Marcela también, el Instituto Clemente Estable hizo toda una investigación sobre la Marcela y sus propiedades neurológicas. Tiene antioxidantes que llevan a que proteja el cerebro.
Se protege el cerebro, lo probaron en ratas y tenían menos accidentes cerebrovasculares.
Claro, lo probaron en ratas y vieron que la quercetina, que es el principio activo que más tiene la Marcela, protegía, o sea, tenías algunas ratas que le hicieron una isquemia cerebral y a otra que tomaban Marcela. Las que tomaron Marcela recuperaron sus funciones neurológicas al mes. Las otras quedaron mal.
Mira, Bernardo, ¿qué tienen que hacer las personas que quieren ponerse en contacto con?
Eso, llegan mensajes, de hecho, pidiéndote contacto.
Sí, recordemos, la escuela se llama Medicina Bioenergética de Flores y Hierbas del Uruguay, MBU. ¿Cómo hacen los que quieren ponerse en contacto para hacer un taller, por ejemplo?
Bueno, hay en la Casa Verde, en la botica de la Casa Verde.
Tiene poder... Instagram, ahí lo etiquetamos en
ahí
una
está.
Historia.
Pueden llamar a la botica de la Casa Verde y ahí hacer todas las preguntas que quieran.
¿Y se pueden anotar para ir a un taller ahí?
Sí, yo doy talleres para... Vienen médicos, vienen psicólogos,
vienen
terapeutas
corporales.
Pero nace
contigo, porque acá hay mensajes, llegan dos mensajes pidiendo para que quieren consultar y tener una agenda contigo. ¿Cómo es?
Personal,
¿cómo?
Llaman a la Casa Verde.
Bien. Perfecto.
Ponen botica Casa Verde en internet y ahí le dan todo.
Y sobre los talleres queda respondida la pregunta, pero claro, no son talleres para público en general los que das vos, son para profesionales.
Nosotros hacemos, por ejemplo, vamos a suponer grupos de 20 personas que hacen como un trabajo personal a partir de la investigación de las flores.
Por lo general para profesionales los talleres.
Entonces. No, es para gente común también, pero no necesariamente terminan trabajando de eso.
Bien.
Es decir, hay que hacer todo un camino de formación de varios años y después los que tienen salud emocional y afectiva.
Ajá, claro. Pueden también. No es para cualquiera.
¿Están sobre cualquiera? Divina Comedia.
Sí.
Bien, la dirección es Divina Comedia 1632 y el teléfono de Botica Casa Verde es 2-600-5784.
Sí, interesante.
Bueno, gracias, Bernardo Ferrando. Y le dedicamos esta entrevista a Mariona Aguilera, que me enteré por él que murió hace un año y era una señora que era una gurú de todo esto de las hierbas y la medicina alternativa, una dorada. Algunos deben haber escuchado hablar de Marión, me acuerdo que la entrevistamos una vez, adorada. Entonces, justo está escribiendo la contratapa del libro.
Me escribió la contratapa de este libro hace muchos años, ¿no? Este tiene 20 años este libro.
Estaba veterana ya cuando la habíamos entrevistado, por eso.
Sí,
muchas gracias,
una mujer
Bernardo.
Muy querida. Bueno, gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Bernardo, un placer.
Buenos días.